Las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta segunda hora, la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos aquí encantados, encantadísimos de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que arranque Iglesia Noticia con Faustino Catalina. Oye, y a lo mejor eres de los que anoche le entró el sueño mientras veía el Festival de Eurovisión, te pareció un poco tostón y te acostaste sin saber qué pasó. Bueno, pues no te preocupes, no te has perdido nada, porque si el fútbol es un juego simple que inventaron los ingleses, en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, la frase es de Lineker, bueno, pues Eurovisión se está convirtiendo en ese festival un tanto hortera que siempre gana Suecia. Y así volvía a ser anoche. Bueno, ya son 7 las veces que ha ganado Suecia el festival, igual que Irlanda, por cierto, pero es que con el triunfo de Loreen, esta chica que escuchas, se convierte en la primera mujer en hacerse 2 veces con el micrófono de cristal, esta vez con esta canción que se llama Tattoo, el favorito de todas las encuestas. Bueno, ¿y España qué? Te preguntarás, ¿qué pasó con nuestra Blanca Paloma? Bueno, pues que su EA se nos ha quedado en un... ¡Ay! Bueno, estuvo muy bien Blanca Paloma en el directo. Los votos del jurado de expertos llevaron su canción hasta un digno noveno puesto, pero cuando empezó a votar la gente, los del televoto, pues ahí nos pegamos el batacazo monumental, porque no tuvimos apenas puntos y bajamos del puesto 9 al 17. 17º de 26 quedamos. Ha habido años peores, pero también, por ejemplo, el año pasado, mucho mejores. Bueno, ¿y qué más cosas han pasado en las últimas horas? ¿O qué más cosas van a pasar en las próximas? Hay mucha campaña electoral que te voy a contar. Ahora te explico alguna cosa interesante de las dichas ayer por unos y otros, pero mira, casi lo más relevante de lo sucedido este sábado es la presencia de Volodymyr Zelensky en Roma. El presidente de Ucrania se reunía por la mañana con Giorgia Meloni, la primera ministra, y con el presidente de la República, con Mattarella. Llegaba Zelensky con su habitual traje militar, era recibido con todos los honores. Pero lo más relevante es lo que sucedía por la tarde, eso de las 4, cuando el Papa Francisco recibía a Zelensky.
Italia seguirá apoyando a Ucrania. Hemos llegado a un acuerdo sobre armas y defensa. Además, me reuní con el Papa Francisco y fue una conversación que realmente puede impactar en la historia. Realmente puede ayudar a detener esta malvada agresión. Le pedí a su santidad que ayudara a traer a nuestros niños a casa, a Ucrania.
La Iglesia, el Vaticano, el Papa, lleva meses trabajando en silencio para conseguir la paz en Ucrania, una paz justa, una paz fundamentada en la verdad, una paz que dure. Bueno, veremos, ojalá, los frutos de este encuentro en las próximas semanas. De momento, la verdad es que sobre el terreno no hay demasiadas novedades. Kiev ha logrado algunos avances en la batalla de Bakhmut, donde el zumbado este del grupo Wagner sigue grabándose vídeos insultando al ministro ruso de defensa. Ayer, además, Alemania aprobaba el envío de 2.700 millones de euros en ayuda militar, fundamental para esa contraofensiva que Ucrania prepara para los próximos meses y que aún no ha empezado. Y por cierto, es importante en el devenir de la guerra lo que suceda hoy en Turquía. ¿Por qué? Bueno, hay elecciones presidenciales y está en juego la continuidad de Erdogan después de 20 años. Está en juego, en realidad, el modelo de país. Si se mantiene esa manera, ese modelo, digamos, islamista, promovido por Erdogan durante estas 2 décadas, o se vuelve a las raíces seculares de esta grandísima nación puente entre dos mundos, y que siempre ha tenido un ojo en Oriente y otro en Occidente. De ahí su papel mediador en conflictos desde hace siglos. Las dificultades que afronta Erdogan ahora, bueno, tienen que ver con la gestión del terremoto de febrero, que seguramente ha dejado muy insatisfechos a sus ciudadanos. Más de 50.000 personas murieron en Turquía como consecuencia de ese terremoto. Pero también la crisis económica que afecta a todo el mundo, pero es que en Turquía hay una inflación del 44%. Y al final la gente vota mucho con el bolsillo. La guerra de Ucrania ha centrado muchos de los debates de la campaña electoral de estos días con el opositor, que es un señor que se llama Kemal Kılıçdaroğlu, acusando a Putin de querer interferir en las elecciones en apoyo de Erdogan. Lo cierto es que Turquía, ya digo, es un puerto clave para las importaciones y exportaciones rusas, y clave puede ser también su papel en unas futuras negociaciones de paz. Ya lo intentó hace meses Erdogan, sin mucho éxito. Veremos a ver, en fin, si Turquía, dependiendo de quién gane, dependiendo del nuevo giro del nuevo gobierno, puede seguir ocupando ese papel esencial en la geoestrategia internacional. Y estamos en el primer fin de semana de campaña electoral. Dentro de dos domingos estaremos ya votando. Bueno, empezaremos a votar a las 9 de la mañana. Hoy hay encuestas con intención de voto en varias comunidades. En el sondeo de GAT3 para ABC vemos que el PP puede recuperar los gobiernos de Cantabria, de La Rioja y de Extremadura, además de mantener Madrid y Murcia. El PSOE, según ese sondeo, volvería a ganar y a gobernar en Asturias. Pero al margen de las encuestas y de las cosas de las que se hablan en los mítines, las propuestas, ahora te cuento alguna cosa de ella, de sobre esas propuestas, pero déjame antes que te hable de algo que parece que ya no es noticia, pero que lo sigue siendo. Me refiero tristemente a los efectos de la ley del solo sí es sí. Recuerda que el pasado 10 de abril el Congreso aprobaba con los votos del PSOE y del PP y la oposición de Podemos, incluida Yolanda Díaz, una reforma de la norma que diferenciaba entre agresión con o sin violencia e intimidación. Ya dijimos aquí que esa modificación no iba a frenar la cascada de reducciones de condena y excarcelaciones, ya que solo afectará a los delitos que se cometan después de su entrada en vigor. Pero es que el contador sigue. Este sábado conocíamos un caso terrorífico. El Tribunal Supremo ha rebajado un año la condena a un hombre que violó durante un año a una niña de 12 años. Este tipo alquilaba una habitación en la casa que compartía con la familia de la menor. Se llevaban bien, se ganó la confianza de los padres y bueno, pues así fue como empezó a ser considerado uno más en esa familia. Y entonces empezó a violar a la pequeña. De 12 años. Lo hizo durante todo un año. La niña, debido al trauma causado, llegó a pensar en suicidarse. Tardó 3 años en reconocer lo ocurrido. Tal era la herida profundísima que este monstruo le dejó. Pues bien, ahora el alto tribunal rebaja la pena al condenado de 13 años y medio a 12 años y medio de prisión. Pasan muchas cosas en nuestro país. El gobierno va de escándalo en escándalo y corremos el riesgo de olvidar el que probablemente sea el más grave de todos, el más profundo. El caso de esta pobre niña de 12 años es un caso más, sí, pero es que cada uno de ellos, por sí solo, bastaría para al menos haber provocado el cese inmediato de los autores de esta tropelía legal. Empezando por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ni siquiera ha sido capaz de pedir perdón a las víctimas. Suele decir eso de que el Estado debe disculparse. Y ya sabes que cuando Irene Montero dice Estado, quiere decir que pidan perdón los jueces fachas. Y mientras tanto, el contador sigue. En su conjunto, las reducciones de pena a agresiones sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí superan ya el millar. 1.079 casos. Hay al menos 108 excarcelaciones. O dicho de otra manera, el 30% de las condenas que se revisan en España implican una reducción de la pena del reo. Pero si en el sí es sí, el socio imprescindible del PSOE sigue negando la mayor, alejados de la realidad como están, no lo es menos en el asunto de la vivienda y de la ocupación. En lo del sí es sí, la culpa, ya sabes, de los jueces fachas. Y en lo de la ocupación, fíjate en lo que decía este sábado la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Yone Belarra. Niegan hasta que exista un problema.
Ahora dicen que el problema de la vivienda en España es la ocupación. No es verdad, compañeras y compañeros. El problema de la vivienda en España no es de ocupación, es de especulación.
Bueno, la realidad, por mucho que grite Belarra, es otra vez tozuda. Muy, muy tozuda. No es la agenda de la derecha. es la agenda de los ocupas. Esta semana en Barcelona hemos comprobado el hastío de los vecinos de Bonanova por una ocupación de dos viviendas de la Sareb, una desde 2016 y otra desde 2019. Hace 7 años en un caso y 4 en el otro, y la justicia no ha sido capaz de desalojar a los delincuentes que las habitan. Las habitan y las destrozan. Estos se dedican a pasearse por el barrio con hachas, a lanzar piedras a quien no se acercarse, pero no existe problema, según Jone Belarra. Pero es que este sábado, en el fin de semana de COPE con Cristina, hemos conocido otra historia tremenda. Es la de María Teresa Oñate, presidenta de una asociación de discapacitados de Madrid. Hacen una labor fantástica, ¿eh? Atienden a personas afectadas por un trastorno límite de la personalidad. Bueno, pues le explicó a Cristina cómo el pasado verano, llegó el verano y uno de los pisos que les había dado el IBIMA, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, se quedó vacío porque los usuarios estaban de vacaciones. Bueno, pues ¿qué pasó cuando María Teresa volvió en septiembre? Fue allí a abrir la puerta para volver a poner el piso a disposición de estas personas que tanto lo necesitan. Bueno,
y cuando
pasó esto.
En septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado la cerradura y que hay unos perros ladrando como unos posesos dentro y unas personas chillando, que me fuera de ahí, que el piso era de ellos. Bueno, una increpación. O sea, no te digo que me entrara miedo, porque yo lo del miedo no, ya no creo que lo conozcas, pero la verdad dije, ¿pero esto de qué va?
Claro, no todo el mundo es como María Teresa Oñate. Es lógico tener miedo cuando unos que actúan como salvajes se meten en el piso que tanto te ha costado pagar. Y encima tienes que aguantar que diga Belarra, la socia imprescindible de Sánchez, que aquí no pasa nada y que son cosas de la derecha. Bueno, y lo de Bildu, que sigue siendo el gran tema de estos primeros días de campaña. Ayer Feijóo y Abascal respondieron a Sánchez, quien, tras hacerse la foto con Biden, había dicho que la presencia de tarras en las listas sería legal, pero no decente. La verdad es que se lo puso fácil a los líderes de la oposición, quienes le han recordado a Sánchez que lo indecente es pactar con Bildu. La pregunta ahora es, ¿hay algún resquicio legal para impedir la presencia de tarras con crímenes de sangre en las listas electorales? ¿Y lo puede haber en el futuro? ¿Es aplicable ese capítulo de la ley de partidos que señala que un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos? De hecho, es que entre las razones que incluye esta ley para poder ilegalizar un partido está la de incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas a personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas. Bueno, no es fácil de entender y por eso a las 8 se lo vamos a preguntar al experto penalista Emilio Cortés. Así llegamos en este domingo 14 de mayo al momento en el que Sandra Senjo te cuenta otras noticias del día. Olvido oncológico.
Pedro Sánchez anuncia que se implantará de inmediato. Bruselas ya había instado a España a garantizar este derecho. Ahora las personas que han superado un cáncer no serán penalizadas a la hora de contratar determinados productos o servicios como un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.
SOS Rural.
Este domingo el mundo del campo vuelve a manifestarse en las calles de Madrid en una marcha convocada por esta plataforma que aglutina a 500 colectivos rurales. Agricultores y ganaderos reprochan al gobierno que las ayudas aprobadas son solo parches.
Desalojado.
Un asentamiento de chabolas de Palos de la Frontera en Huelva por un incendio. Las llamas han dejado un herido, un bombero atendido y 120 desalojados. Allí viven cientos de personas, en su mayoría inmigrantes, coincidiendo con la campaña de la recogida de la fresa.
Varadas.
Así continúan cientos de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Los albergues esperan un nuevo repunte de migrantes en las próximas horas, tras expirar la norma sanitaria que permitía las devoluciones en caliente.
Escalada de tensión.
Israel vuelve a bombardear Gaza 2 horas después de una supuesta tregua en respuesta al lanzamiento de 2 cohetes. Ambas partes han violado el alto el fuego que ponía fin a 5 días de escalada bélica.
En un minuto te da tiempo a darle al botón de la cafetera y prepararte el café. Te espero aquí de vuelta.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero
bueno. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues ya sé, yo no la he abierto desde que... Claro. Sí. No, Herrera. No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
46.583, 4, 6, 5, 8, 3, serie 6, 0, 0, 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La verdad es que no falla, ¿eh? No falla. Fin de semana, meeting, público entregado y nuevo anuncio. Seguro que sabes de quién te hablo. Esta vez fue Sevilla, la ciudad elegida por Pedro Sánchez para dar a conocer un nuevo compromiso del gobierno. Esta vez para garantizar a partir del mes que viene el derecho al olvido oncológico en nuestro país.
No es solamente un anuncio, no, no. Va a ser una realidad el próximo mes de junio porque la tramitación parlamentaria va a terminar ese mes de junio. Es que vamos a reconocer el derecho al olvido oncológico de a todos aquellos pacientes que sufrieron el cáncer y lo han superado.
En la capital hispalense y tras reunirse con representantes de distintas entidades de lucha contra el cáncer, el presidente del gobierno anunciaba que a partir de junio impedirá discriminar a antiguos pacientes de esta enfermedad a la hora de firmar contratos o seguros. Lo que se le olvidaba a Sánchez es recordar que la Unión Europea nos obliga a adaptar nuestra legislación en este sentido. De hecho, éramos el único país del viejo continente junto a Malta que aún no habíamos incluido ese derecho al olvido oncológico en nuestra sociedad. Bruselas nos lo lleva pidiendo desde el año pasado, corresponsal Paloma García Vejero. Hola, Paloma, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Todavía llevaban mascarilla los diputados europeos cuando lo aprobaron. Adapté y pris en charge dans toute l'Union européenne, pas que dans certains pays. Erkrankte zusammenbringt, das ist eine Initiative, die wir im europäischen Parlament, die wir in Europa. Il reinserimento sociale dei sopravvissuti e il diritto all'oblio. Es la estrategia global del Parlamento Europeo contra el cáncer y en el punto 125, en el considerando 125, estaba escrito que las aseguradoras y los bancos no tengan en cuenta el historial médico de las personas que han sobrevivido al cáncer. Que para 2025 todos los Estados miembros de la Unión Europea garanticen el derecho al olvido de todos los pacientes europeos 10 años después del tratamiento. O si el diagnóstico se hizo antes de que cumpliera la mayoría de edad el paciente, 5 años. Es un deseo desde 2021. Ahora es un compromiso obligatorio.
Que todos los países deben implementar antes de 2025. España lo va a hacer en el 2023. Nuevo anuncio de Sánchez, en todo caso, para acelerar en una campaña que sigue marcada por esa inclusión de 44 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre, en las listas de Bildu, de su socio Bildu. Ni una palabra del presidente sobre esto en su acto de ayer, tras haber tenido que responder a esta cuestión tras su encuentro con Biden en Washington. Se le ha atragantado este tema al presidente y, claro, desde la oposición se lo recuerdan a diario. El Partido Popular defiende que el gobierno de Sánchez es el único que tiene potestad para frenar esa inclusión de etarras en las listas electorales. Alicia García.
Sí, advierten de que el Ejecutivo Central es el único que puede hacerlo a través de la Abogacía del Estado o de la Fiscalía. Avisa a los populares de que la inacción también tiene una lectura política y recuerdan que Bildu, con Sánchez, ha sido clave en el Congreso para aprobar leyes como la de vivienda o la de la memoria democrática. Núñez Feijóo les petaba a Sánchez que lo indecente es pactar con Bildu y recordaba que las víctimas de ETA deben ser siempre la prioridad.
Y nadie entiende que no hagan nada, pero no vamos a titubear nunca. Entre Bildu y libertad, libertad. Entre terroristas y las víctimas, las víctimas. Y entre la humillación y la dignidad, dignidad.
Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, también le ha dicho a Sánchez que pactar con Bildu será legal, pero que no es decente. Su partido, recordamos, ha llevado una propuesta al Congreso para ilegalizar a los herederos políticos de la antigua Batasuna.
Y las tan ansiadas lluvias se están dejando notar durante este fin de semana, este sábado, de forma importante, la verdad, en varios puntos de la Comunidad Valenciana o de la región de Murcia, que han ocasionado incluso inundaciones. Así corría el agua por las calles de Águilas, en Murcia, durante la tarde-noche de ayer. Trombas de agua que pueden dejar imágenes como esta hoy en puntos del norte del país, como en el País Vasco, donde está activada la alerta amarilla por lluvias, también en Baleares. Falta, sin duda, falta y mucho que llueva. Te recuerdo un dato. Ha llovido este año un 26% menos de lo que sería normal. Van pasando los días y España vive una sequía histórica con los embalses cada vez más vacíos. Ahora están al 49% de su capacidad de media. La peor parte se la llevan en Cataluña y en Andalucía. Y ojo, porque la sequía asfixia ya al 80% del campo español. 20 puntos más que hace solo un mes, según el sindicato agrario CODAG, de Cooperativas Agroalimentarias. La falta de lluvias causa ya pérdidas irrecuperables en 5 millones de hectáreas de cereal de secano, que te voy a contar a ti, que eres gente del campo y que como tal has madrugado y estás escuchándome la radio y ahora mismo asintiendo, ¿verdad? Ya sabes que el gobierno además ha aprobado esta semana nuevas ayudas para los agricultores. Las directas alcanzan los 630 millones de euros, pero el sector lo ve claramente insuficiente. En el caso del cereal, como te estábamos contando, se ha perdido prácticamente toda la cosecha en la mayor parte de nuestro país. José Robales, que es un agricultor de Zamora y tiene sembradas 200 hectáreas de trigo y de cebada, explica cómo lo ve.
En el cereal venimos acusando ya una cosecha sensiblemente mermada del año pasado, que no llovió prácticamente en toda España, y se va a juntar este año, que es incluso peor, tanto en el sector agrícola como en el sector ganadero, y eso va a suponer que se cierren explotaciones y, en el menor de los casos, que se reduzca la producción tanto de alimentos como de leche o carne en el sector ganadero.
Una falta de lluvias que va a continuar este verano, como nos contaba Rubén del Campo hace un rato en este programa. Y de cara a este próximo verano, que se espera, ya te digo, cálido y seco a más no poder, este fin de semana ha entrado en vigor la prohibición de desarrollar determinados trabajos durante algunas horas del día, cuando la Agencia de Meteorología active alertas naranjas o rojas por altas temperaturas. Se trata de una disposición incluida en el paquete de ayudas por la sequía aprobado esta semana por el Gobierno y que afecta a ciertos trabajos al aire libre no esenciales, como jardineros, carteros o animadores de hotel. Aunque lo cierto es que la legislación ya contemplaba esta norma y algunas comunidades autónomas, de hecho, ya lo estaban aplicando. Ana Huertas.
La norma que ya existía previamente contemplaba esta protección hacia los trabajadores en cuanto a que las condiciones ambientales no debían suponer un riesgo para su salud, pero ahora se especifica que no podrán trabajar con temperaturas extremas. Ana Ercoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y nos pone algunos supuestos.
Pero que la obligación de la empresa ya existía, que se tiene que medir la temperatura no solo en sectores agrícolas, en obras de construcción, en restaurantes, estáis poniendo zonas de cocina donde se alcanza una temperatura muy, muy alta.
Además, Ana explica cómo podrían gestionar esta nueva especificación en las empresas.
O bien se hará una distribución irregular de la jornada, o bien se dará opción para empezar antes y así no trabajar en las horas centrales del día, donde más calor hace, o bien a través de una suspensión del contrato de trabajo por una causa de fuerza mayor, como puede ser el incremento de las temperaturas.
La prohibición de trabajar al aire libre si la EMET decreta riesgo naranja o rojo por altas temperaturas afectará a más de 2,5 millones de trabajadores.
Y este sábado se confirmaba la muerte de una de las mujeres heridas en el incendio del pasado 21 de abril en un restaurante italiano de Madrid. Seguro que te acuerdas, una pizzería que tenía todo el techo decorado como con flores de plástico y que ardió y, bueno, se produjo allí una situación dramática. La fallecida se encontraba hospitalizada en el Hospital de la Paz y era amiga de otra de las víctimas de ese incendio. En total son ya 3 los muertos por ese fuego que la policía investiga y que se ocasionó, ya te digo, al flambear una pizza. Vamos a COPE Bilbao con José Luis Martín.
La vizcaína de 41 años ha fallecido tras tres semanas ingresada en la unidad de cuidados intensivos de La Paz, con pronóstico grave, según confirmaba este viernes el centro sanitario. La víctima, María, era amiga de Alexandra, la enfermera bilbaína de 43 años que perdió la vida el mismo día del suceso junto a un trabajador del local. Las dos cenaban junto a otras cuatro mujeres, todas de la localidad de vizcaína de Guecho y amigas de toda la vida, y habían organizado una escapada para pasar el fin de semana en la capital. Trabajaba en un centro comercial cercano a Bilbao y cenaba junto a su cuadrilla muy cerca de la entrada del local. Las llamas se desataron tan cerca que dos de ellas no consiguieron salir a tiempo. Alexandra falleció el mismo día del incendio y María lo hacía esta semana tras no poder superar unas importantes quemaduras en el 25% de su cuerpo y heridas internas de mucha consideración.
Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, continúa su gira por Europa que este sábado le ha llevado hasta Roma. Allí el dirigente era recibido con todos los honores por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y por la primera ministra, Giorgia Meloni. Encuentros que tenían lugar por la mañana. Por la tarde era el Papa Francisco quien recibía a Zelensky en un encuentro que duró aproximadamente 40 minutos, en el que se prestó especial atención al aspecto humanitario y a los esfuerzos para restablecer la paz. Hoy el presidente ucraniano va a visitar Alemania por primera vez desde el inicio del conflicto, un día después de que el gobierno de Scholz anunciase un nuevo y amplio paquete de ayuda militar a Ucrania. Unas ayudas por valor de más de 2.700 millones de euros y que van a incluir, entre otros equipamientos, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados de combate y artillería. Mientras tanto, en el campo de batalla, lo más destacado en este día, número 445 de guerra, que se dice pronto, nos deja el posible derribamiento de cuatro aviones rusos en la región de Briansk, al este de las fronteras con Bielorrusia y Ucrania. La represalia del Kremlin fue bombardear Ternopil, una localidad cercana a Leópolis, al este del país, un ataque que ha dejado al menos dos heridos. Una localidad precisamente de la que procedían los dos representantes de Ucrania en el Festival de Eurovisión, que este sábado nos ha dejado una nueva decepción para España.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Antonio Herraiz.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
Nueve días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de
un Volkswagen Tiguan blanco, por favor. Acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y atención porque esto te interesa. Porque las calderas de gas, las más utilizadas por los españoles para calentar nuestra casa, van a desaparecer de aquí a poquitos años.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos haciendo la mañana del fin de semana de este domingo, de este 14 de mayo. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. Contigo, ya lo sabes, hasta las 8:30 de la mañana. Enseguida ampliamos la información con la última hora de la campaña electoral, la visita de Zelensky a Italia, hoy va a estar en Alemania, el nuevo fracaso español en Eurovisión. Enseguida ponemos todo en orden, pero antes déjame situarte a esta hora de la mañana en Pascual de Sanlúcar, en Cádiz. Allí esta semana conocíamos el caso de la muerte de una niña de 14 años por meningitis. Su caso ha saltado a los medios porque sus padres han denunciado al Hospital Virgen del Camino después de que en las urgencias de este centro confundieran esta enfermedad con una supuesta intoxicación por drogas e incluso por un supuesto abuso sexual. Días después del diagnóstico, la pequeña sufrió un fallo multiorgánico y falleció. Según la Asociación Española contra la Meningitis, se estima que en nuestro país hay unas 12.000 personas afectadas al año. En todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud calcula que son 2,5 millones de personas las que la padecen anualmente. Una enfermedad, como ves, muy grave, silenciosa, que puede confundir el diagnóstico, que puede ser mortal y que puede dejar graves secuelas a largo plazo. Se trata de una inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Cuando la infección afecta a este órgano en sí, se denomina meningoencefalitis. Y esta puede producirse además a cualquier edad, aunque es cierto que es más frecuente en niños menores de 5 años y en edad adulta. La historia de estos padres y de esta niña ha acabado de la peor forma posible. La de Olga, por suerte, no. Aunque para ella, desde que superó la enfermedad, la vida no ha sido igual.
2 días en la UCI porque no sabían lo que pasaba. Me hicieron análisis. Le dijeron a mis padres que me daban 2 horas de vida. Esas 2 horas pasaron y fue cuando me hicieron una punción lumbar, cuando vieron que era meningitis.
Pero esa meningitis que superó pasó por su vida dejando las secuelas.
Pero había pasado ya muchísimo tiempo. Yo salí con muchas secuelas. Yo salí del hospital a las 3 semanas que yo no podía andar. Me tenían que dar de comer, que vestir, que desvestir, que sentar en la taza del váter, que bañar. Me tenían que hacer de todo.
Secuelas que impiden llevar una vida normal. Y es que el tiempo es muy valioso en estos casos. Un diagnóstico precoz en las primeras horas de la aparición de los síntomas es determinante para evitar secuelas graves y un daño cerebral irreversible. Lo contaba Jesús Ruiz Contreras, que es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.
Es muy difícil de diagnosticar, o sea, se ha visto que el 50% de estas infecciones meningocócicas fulminantes, cuando acuden por primera vez a un servicio médico, bien sea un servicio de urgencias, bien sea a su médico de cabecera, la primera vez pasan desapercibidas, porque no se encuentra nada, nada más que una fiebre que se confunde con una viriasis y luego a lo mejor 12 horas más el niño está al borde de la muerte, ¿sabes? Es una infección fulminante.
La meningitis, como te decía, es una asesina silenciosa. A Mercedes, el pediatra de su hija Lucía, de 6 años, le diagnosticó una otitis. Hasta que una noche, afortunadamente para la pequeña, la meningitis dio la cara.
Se despertó la niña a medianoche y nada, me llamó mamá y cuando fui a la habitación me dijo, no te veo. Y me dijeron, bueno, pues vamos a ingresar. ingresarla porque esto es algo serio. Nada, le hicieron una punción de médula y rápidamente, en cuanto vieron el color del líquido cefalorraquídeo, se vio que tenía una meningitis.
Una alta fiebre repentina, rigidez en la nuca, confusión mental, náuseas, vómitos son algunos de los síntomas. La mayoría compartidos con otras patologías o enfermedades, lo que hace que pueda llevar a un mal diagnóstico.
Aparte de dolor de cabeza, porque se produce un aumento de la presión dentro del cráneo, cefaleas, vómitos, pues puede dar también otras manifestaciones, como pueden ser convulsiones, pueden ser parálisis, dependiendo de la meningitis, de ciertas partes del cuerpo, deficiencias focales.
Bueno, los expertos insisten en que es necesario enfocarse en la prevención. Vacunarse es algo completamente esencial para reducir de forma notable la incidencia de esta enfermedad. Ahora sí, el resto de noticias de este domingo con Sandra Senjo. El Papa Francisco y el presidente ucraniano Zelensky se reúnen en el Vaticano por primera vez desde el inicio de la guerra.
Un esperado encuentro que llega después de que el pontífice revelase que está en marcha una misión para poder poner fin a la guerra en Ucrania. Además, Zelensky ha tenido un encuentro con el presidente de la República, con Sergio Mattarella, y con la primera ministra Giorgia Meloni.
Bueno, y más cosas. Hoy el mundo del campo vuelve a manifestarse en las calles de Madrid, en una marcha convocada por la plataforma SOS Rural.
500 colectivos que forman parte de esta plataforma, agricultores y ganaderos, exigirán así a las administraciones ayudas eficaces porque las aprobadas consideran que son parches. La manifestación comienza a la 1:00 p.m. en la plaza de Carlos V, frente al Ministerio de Agricultura.
Y Pedro Sánchez se compromete a implantar el olvido oncológico, una medida que en realidad era una exigencia de Bruselas.
Un nuevo anuncio del presidente del gobierno, pero que Bruselas ya había instado a nuestro país a garantizar este derecho. De hecho, de todos los países de la Unión Europea, solo España y Malta faltaban por aplicarlo. Las personas que han superado un cáncer a partir de ahora no serán penalizadas a la hora de contratar determinados productos o servicios como un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.
Estamos inmersos en una nueva jornada de Liga. Ayer un gol de Asensio le dio la victoria al Real Madrid en el Bernabéu. Rocío González.
Un gol de Marco Asensio en el minuto 70 dio la victoria este sábado al Real Madrid, que ganó en casa 1-0 a un Getafe que marca el descenso y que se queda en igualdad de puntos con el Valencia. Además, en el minuto 83, Camavinga abandonó el terreno de juego y las primeras pruebas confirman un esguince en la rodilla izquierda. Mañana se someterá a una resonancia, pero todo apunta a que podrá estar disponible el miércoles en la vuelta ante el City. Tras el partido, el técnico italiano tenía optimismo con la recuperación del jugador.
No, solo un golpe, me molestaba un poco. Camavinga tiene 20 años, va a recuperar muy pronto.
Además, la Real Sociedad empató a 2 con el Girona, Osasuna ganó 3-1 al Almería y el Villarreal venció 5-1 al Atlético. Y el Celta se enfrentará al Valencia a las 2, el Elche jugará en casa contra el tercero, el Atlético de Madrid, a las 4:15, el Real Valladolid y el Sevilla se verán las caras en el José Zorrilla a las 6:30 y el Español penúltimo se enfrentará al líder, el Barcelona, que de ganar el partido sería campeón de la Liga matemáticamente. En motos, hoy a las 2 saldrá primero Pecco Bagnaia y segundo Marc Márquez, y en ciclismo hoy a las 3 se correrá la novena etapa del Giro de Italia, en la que el líder sigue siendo el noruego Leknesund.
Está por aquí de nuevo Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, ¿qué dicen los periódicos, los principales rotativos de nuestro país? ¿Cómo cuentan las principales noticias de este día que tienen que ver, desde luego, con esas listas de la vergüenza de Bildu, con 44 terroristas de ETA en ellas, protagonistas en los periódicos?
Sí, candidatos a alcaldes, a concejales de varios pueblos del País Vasco y Navarra, pueblos que hoy recorre ABC, esos pueblos con las listas manchadas de sangre, como titula este periódico, que se preguntan en un reportaje a dos páginas en su interior, ¿por qué se normaliza en esas localidades que los verdugos sean concejales de sus víctimas? Muy interesante es leer alguna de las respuestas que dan sus vecinos, los vecinos de estas poblaciones. Los filoetarras de Bildu, que son protagonistas también en la portada de El Mundo, porque, como asegura este diario, su líder Arnaldo Otegi ha metido en la Junta Electoral a un líder histórico de los presos de ETA. Este partido mantiene el pulso, apunta este periódico, al PSOE y sitúa en el órgano que vela por la limpieza del 28M a Chema Matanzas, que es un abogado que estuvo encarcelado 10 años, que fue letrado de etarras sanguinarios y que rechazó que estos pidieran perdón. Por cierto, que por si no hubiera quedado claro, cuenta hoy Lucía Méndez en El Mundo, precisamente, que desde Moncloa admiten que este asunto ha empañado la visita de Sánchez a Washington, pero que aún así, desde el PSOE descartan romper acuerdos con la formación.
Hombre, solo faltaría. Gracias, Iván.
A ti.
En la mañana del fin de semana vamos a centrarnos, vamos a detenernos en hablar de la sequía. En fin, la verdad es que lo venimos haciendo en las últimas semanas porque la situación es realmente preocupante. Fíjate en este dato, el 27% del territorio español está en situación de alerta por escasez de agua. De hecho, más del 12% de nuestro país se encuentra en una sequía prolongada. Esto es 7 décimas más que en el mes de febrero. Y es que España ha comenzado el mes de mayo con la reserva de agua embalsada más baja en esta época desde el año 1995. A día de hoy, los embalses almacenan casi un 20% menos que la media de la última década. Están por debajo del 50% de su capacidad. Lo cierto es que, bueno, ya hemos hablado en diferentes ocasiones sobre cómo esta situación afecta a diversos aspectos de nuestra vida y a diferentes sectores, ¿no? A la agricultura, por ejemplo, al precio de los alimentos o a las restricciones que hay ya en varios municipios de nuestro país. Pero hay otro sector que también se está viendo afectado por esta falta de agua. Hablamos del ocio. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Es un asunto que preocupa en general a la población. Fíjate, de hecho, un estudio presentado en la conferencia La transición ecológica en la España rural, perspectivas y percepciones, afirma que la sequía se posiciona como principal preocupación climática para el mundo rural y hace que tanto en el campo como en la ciudad un 76% de los habitantes considere que el consumo de agua tiene que limitarse en las actividades de ocio. Una situación, Guillermo, que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es la de las escuelas de verano, ¿no? Los campamentos para niños en los que muchas veces pues se hacen juegos con agua para que los niños se refresquen. Marina es monitora y este verano nos cuenta que van a cambiar las actividades.
Pues nosotros, en las actividades que tenemos preparadas para los niños este verano, vamos a tratar de restringir un poco los juegos con agua, por ejemplo, yo qué sé, las guerras de globos o jugar con pistolas de agua y demás. Y en cambio vamos a hacer actividades para que entiendan lo importante que es consumir agua de manera responsable. Eso sí, iremos a la piscina, que se diviertan y se refresquen, claro, que hará mucho calor.
Bueno, son algunos pequeños cambios importantes para no malgastar y enseñar a los niños la importancia del agua. Pero claro, hay otras actividades de ocio que se sustentan, que sustentan su economía literalmente en el agua. Porque si no hay agua, ellos no facturan. Es el caso, por ejemplo, de Mabel Ruiz Blanco, propietaria de las Piraguas de Mabel, un negocio que alquila piraguas, tablas de paddle surf o hidropedales en el embalse de Orellana, en la cuenca del Guadiana, en Badajoz.
Ahora llevamos con la sequía fuerte, digamos, casi 5 años. El año pasado fue horroroso, fue muy malo, fue un 40, bueno, la gente dice un 40, yo diría que un 50% menos de lo normal.
Este pantano se nutre de gente que tiene segundas residencias, ¿no?, por esa zona de Badajoz, y bueno, que suelen visitar este pantano pues para pasar el día, por ejemplo, un sábado comer allí, bañarse, alquilar unas piraguas. Pero claro, la afluencia de personas que lo visitan ha ido descendiendo porque allí sin agua no hay ocio ninguno. Este año Mabel, de hecho, piensa abrir menos tiempo su negocio de alquiler. Empieza en temporada el 1 de junio.
Bueno, supongo que este verano será peor que el año pasado, porque hay menos agua. Entonces, este año me estoy planteando que no voy a contratar a nadie. En vez de contratar a alguien, pues pondré un horario para estar abierto. Creo que no, que me las apañaré yo sola y cerraré horas.
Bueno, otra actividad que se puede ver afectada por la sequía es la de los chiringuitos. Que por cierto, estamos en el mes de mayo y uno piensa a los chiringuitos y ya como que empieza a olerle los pies a playa, ¿verdad? Qué ganas y qué poquito queda ya.
Qué
bueno, sin movernos de este embalse de Orellana, escuchamos ahora a Juan Pablo, que es gerente del chiringuito El Burgo. Llevan ya varias temporadas notando menos ventas, hasta un 30% menos el año pasado. Dicen que hay menos familias que van a comer al pantano porque el cauce está muy bajo y prefieren quedarse en piscinas o directamente ir a la costa.
Por lo menos un 30% ha podido bajar, sí, respecto a los números de otros años. Se nota bastante menos. O sea, el año pasado tuve un poquito más, el año 2021 tuve más gente que el año 2022, ¿vale? Y este año ya voy a menos todavía. La verdad que se nota porque, hombre, claro, si no hay agua, si hay menos agua, pues menos atracciones vienen de embarcaciones y turismo también viene un poquito menos, sí.
Juan Pablo nos cuenta que su chiringuito últimamente se está llenando más o menos al 50% y dice que no parece que vaya a ir mucho mejor.
Nos podemos hacer una idea de que de 20 mesas, de 18 mesas, a lo mejor tengo unas 10 mesas, 11 mesas. Y el agua nos han dicho que más o menos a finales de junio puede estar otra vez bastante baja el cauce.
Bueno, esto es en Badajoz, pero en muchos puntos diversos de España están igual. Por ejemplo, en los pantanos catalanes, las actividades deportivas náuticas se han desplazado a los embalses que tienen más agua y aún así solo tienen el 10% de los clientes habituales, más o menos. Algunos negocios incluso no prevén abrir durante esta temporada.
Bueno, hemos hablado del ocio que encontramos en el mercado y ahora hablamos de ocio privado, las piscinas. Y nos situamos concretamente en Andalucía, una de las regiones de España con más piscinas. En total cuenta con más de 290.500 piscinas, que se dice pronto, ¿verdad? Pero debido a la sequía, este año solo se podrían llenar aquellas que hayan conservado agua de años pasados, como por ejemplo va a hacer Candela de Granada.
Nosotros en Granada tenemos piscina en casa y lo que hacemos todos los años es pues rellenar la piscina con agua limpia y ya empezar a ponerle los productos y demás para conservar el agua limpia, pero lo que vamos a hacer este año es reciclarla. Entonces, como ahora la piscina está completamente verde, lo que vamos a hacer es, hemos comprado un reductor del pH y clorochoque, y entonces con eso pues vamos a intentar, junto con la depuradora y demás, pues ir limpiando el agua del año pasado para no tener que malgastar más.
De hecho, si estas condiciones de sequía continúan, seguirá la prohibición de llenar estas superficies con agua potable.
Veremos a ver qué pasa, porque evidentemente estamos ahora en la fase en la que se suelen llenar las piscinas de todas las casas de nuestro país y parece que puede haber algunos problemas. Especialmente, bueno, en el caso de Andalucía es que hay muchas piscinas, en Andalucía y en toda España, la verdad, que se encuentran en viviendas que son ilegales, piscinas que suelen llenarse con agua de pozos excavados y sin ningún tipo de autorización. Estos casos han provocado que varios pozos de los alrededores se sequen, como le ocurrió al de Carmona, ubicado precisamente en Sevilla, una situación que lógicamente se quiere evitar por completo. En fin, otro sector, el del ocio del agua, que como ves, se está viendo muy afectado por la sequía que arrastra nuestro país en los últimos meses y que, según todas las previsiones, se va a agudizar en este próximo trimestre de verano, donde seguiremos con temperaturas más altas de lo normal y una práctica ausencia de precipitaciones.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Eclesia hablamos de cómo atender los desafíos que propone el cambio climático. El Papa Francisco matiza en la necesidad de una conversión ecológica. ¿Qué tipo de mundo queremos para nosotros y las generaciones que vienen? Además, conocemos a Chiti Hoyos, la samaritana en Twitter, a quien la enfermedad de su hijo le hizo ser consciente de la fuerza de la oración y ahora es apóstol de ella en las redes sociales. Y nos acercamos a la salud mental de nuestros jóvenes, que en los últimos años ha sufrido un importante deterioro. Ante el aumento de las autolesiones y las conductas suicidas, hablamos de prevención y acompañamiento. Eclesia con Irene Pozo. El sábado a las 12 del mediodía, en 13.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Bueno, en España faltan médicos, seguro que lo has oído multitud de veces en los últimos meses, bueno, puede incluso que lo hayas tenido que comprobar y que sufrir. Tenemos una de las mejores sanidades públicas del mundo, es verdad, pero bueno, hay algunos indicadores que no están tan bien. Por ejemplo, las listas de espera. Casi 800.000 españoles esperan ser intervenidos y la media de días de espera es ya de 122. Es una realidad, sobre todo si hablamos de la atención primaria, es decir, de los médicos de familia. Faltan unos 5.000. La pregunta es ¿por qué? Bueno, las razones, como casi siempre, no son sencillas. De las más de 8.500 plazas ofertadas en el MIR de este año, las únicas que no ha querido nadie son 202 precisamente en medicina familiar y comunitaria, y todas además en zonas rurales. Aquí en la mañana del fin de semana vamos a tratar de aclarar por qué ocurre todo esto y lo vamos a hacer con testimonios, con historias de los afectados. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, mira, te doy lo primero otra cifra importante. Este año, 10.700 médicos aprobaron el examen de sanidad para acceder a una de las 8.550 plazas de residentes, el MIR. Es la mayor oferta de la historia. Y para que nos hagamos una idea, pues por ejemplo, supone un 40% más de plazas ofertadas en total que la última convocatoria de Mariano Rajoy en Moncloa. Te da una cifra, ahora te doy un titular. Los médicos jóvenes quieren ser dermatólogos. Las plazas para esta especialidad se han agotado en tiempo récord en la convocatoria MIR, los médicos internos residentes de este año. La verdad es que desde hace años está entre las primeras en coparse, pero nunca lo había hecho tan rápido. Dermatología, uno de cada cinco aspirantes con las mejores notas se ha decantado por ella. En el lado opuesto, pues se encuentra medicina de familia, que ha sido la única especialidad que no ha cubierto todas las plazas. Por eso, el Ministerio de Sanidad abrió el pasado lunes, el día 8 de mayo, y hasta el jueves pasado, vamos a llamar una especie de repesca, ¿no? Una convocatoria extraordinaria del MIR 2023 para tratar de cubrirlas. Entonces pudieron optar todos los aspirantes que no lograron plaza a la primera en el procedimiento, vamos a llamarlo, sí, ordinario.
Bueno, y la pregunta que nos estamos haciendo todos, Alicia, ¿cuál ha sido el resultado de esa repesca?
Bueno, pues la verdad es que es regular, porque resulta que en esta segunda vuelta, en esta repesca, se han quedado todavía 131 plazas vacantes en 8 comunidades autónomas.
Vamos, que medicina de familia, los médicos de toda la vida, los más cercanos a los que vamos cuando tenemos unas décimas de fiebre o nos duele algo la garganta, está resultando ser el patito feo. No atrae al menos lo suficiente a los jóvenes médicos. Y esto, Alicia, pasa igual en toda España. ¿Está repartido esta desafección, parece, por este tipo de medicina?
Sí, hay diferencias notables. La comunidad autónoma en la que más plazas han quedado desiertas, tanto en primera instancia como en esa repesca, ha sido Castilla y León. Es la primera y con diferencia. Y sobre todo, lo decías antes, donde más plazas vacantes quedan ha sido en localidades que están alejadas de los núcleos urbanos y con población envejecida. O sea, la primera es Castilla y León, donde más vacantes hay. Luego le sigue Galicia y luego Cataluña. Y bueno, ¿y por qué? Vamos a ver, lo decías antes. ¿Por qué los médicos jóvenes, los que están en el MIR, no quieren atención primaria? Hay distintas respuestas. Por ejemplo, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina dice que se debe a la precariedad de los contratos y al sobreesfuerzo sin recompensa que hacen estos médicos de familia. Se quejan también de la masificación en las consultas de los centros de atención primaria y en la enorme presión asistencial que tienen. Y desde las sociedades de médicos de familia aseguran que la percepción que tienen los estudiantes es que ahí se aprende menos. Es lo que dice Remedios Martín, que preside la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
No creo que en este momento sea un problema para los residentes, porque realmente las zonas rurales no son zonas que han tenido más impacto a nivel de huelgas. Sin embargo, en las grandes ciudades sí, y al final se han cubierto las plazas.
Y vamos a escuchar también a Eloy Girela Pérez, que es secretario de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, en declaraciones a nuestros compañeros de COPE Córdoba.
El tema no es tanto económico, que puede ser que también, ¿no? Pero no es lo más importante. Es la organización de la medicina de familia y a qué te condena el ser un médico de familia aquí en España. Una especialidad que puede ser muy bonita, o de hecho es muy bonita, pero que en la práctica real tú no puedes hacer nada. Tienes 50 pacientes que ver todos los días, no puedes levantar el culo de la silla. A veces no te da tiempo ni a mirarle no a la cara, ni a chorarle la faringe. Muchas cosas son temas burocráticos.
Bueno, con lo importante que es ver al otro lado a una persona, a un paciente y no solo a una enfermedad. Bueno, la pregunta que nos hacemos, otra de las preguntas que nos hacemos es si hay alguna receta para que la medicina familiar y comunitaria recupere ese músculo perdido. Asociaciones que representan a este colectivo mantienen que la única forma de resolver esta situación pasa también por prestigiar la especialidad, por mejorar las condiciones laborales, las ratios de pacientes, los horarios, los salarios, darle más presencia también, Alicia, en las facultades de medicina.
Sí, porque en total en 9 autonomías han quedado plazas vacías en la convocatoria ordinaria. Al final te recuerdo que las plazas sin cubrir han sido 131 y medicina de familia es la única especialidad de todas en la que quedan vacantes.
Fíjate en este dato, 2.000 MIR prefieren repetir antes que optar a una de esas plazas. Las razones, bueno, está el sueldo. Los dermatólogos pueden llegar a ganar hasta 120.000 euros al año y un médico de familia, de media, está en el entorno de los 43.000 euros. Y además, los médicos de familia tienen que formarse en tres sitios distintos, en los centros de salud, en las urgencias y en los distintos servicios hospitalarios.
Bueno, con todo esto, claro, sí que obviamente sí ha habido muchos jóvenes médicos que sí han elegido hacer su residencia como médicos de familia. Entonces es el caso de Lourdes García, por ejemplo, que empieza en breve su residencia en Toledo y explicaba esta semana en la tarde de COPE por qué tomó la decisión.
Yo lo tenía claro pues porque para mí es una especialidad que, bueno, me atrae que sea general, por ejemplo, para mí eso lo veía como una ventaja. También que tiene un abordaje del paciente muy especial, pues porque tiene una atención comunitaria, una atención social, no solo basada en la enfermedad, sino también en la salud, buscando la prevención de las enfermedades. Entonces a mí esto me atraía mucho y un trato muy cercano con el paciente. Eso para mí fue como lo que más me llamaba la especialidad.
Y Lourdes detallaba que no dudó al escoger.
No, fue mi primera opción. Lo pensé y dije, a ver, siendo sincera, era mi especialidad, ¿no? Como al final llegué a la conclusión de eso, pues que era mi especialidad y tenía que cogerla, o sea, no podía coger otra.
Bueno, pues como escuchas, ese trato tan cercano con el paciente fue lo que atrajo a Lourdes a escoger medicina de familia. Algo similar le pasó a Carmen Lázaro, que está ya en su tercer año del MIR. Ahora está haciendo la residencia en el Hospital de Medina del Campo, en Valladolid.
Bueno, yo tenía claro que a mí no me gustaban las especialidades quirúrgicas y aparte yo quería una especialidad que me ofreciera una perspectiva transversal, que manejara la cronicidad y luego también el manejo de la incertidumbre en las situaciones agudas, que también me diera una visión muy integral del paciente y luego también que pudiera investigar. Porque poco se habla de la investigación del médico de familia, pero ahí está, y hay unos profesionales brillantes en nuestro país.
Aquí en COPE, Carmen también quería dejar muy claro que no se arrepiente, a pesar de todo, de su elección, de haber elegido medicina de familia.
Yo creo que el trato cercano con el paciente y una de las cosas que mejor definen a mi especialidad y una de las razones por las que la elegí y no me arrepiento para nada, la volvería a elegir sin ningún tipo de duda, es la frase de si no puedes curar, alivia, si no consuela y si no acompaña. Hasta día de hoy mantengo mi decisión como una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, vamos, absolutamente.
Bueno, pues precisamente la pandemia, el envejecimiento de la población unido a los miles de médicos y enfermeros formados en nuestro país que se han ido al extranjero son algunos de los ingredientes de este cóctel y de esta conclusión que desgraciadamente hemos analizado aquí en la mañana del fin de semana, que es, bueno, y acabamos como empezábamos, faltan médicos en nuestro país.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Que no puedes evitar mirar el móvil al de al lado en el bus es tan cierto como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la costilla de cerdo adobada a solo 5,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Son las...